¡Oh! ¿Qué pasó? 18 podcasts, 18 episodios llevamos ya de Diario Azucarado, tu podcast de literatura, librojuegos, juegos de mesa, de rol. Vamos, de todo un poco. He tenido que suprimir un poco el tema de la serie y las películas porque al final no estamos hablando de ellas. Al final son dos secciones que no le he dado mucha importancia y bueno, los voy a retirar. Los he retirado ya, incluso, bueno, puedes encontrar futuramente alguna cosilla en el blog. Que empezamos ya en esta semana que viene a darle un poco de caña con un post semanal y bueno, no va a ser tampoco unos posts impresionantes, va a ser más personal también, pero que sepas que eso, ¿no? Que todavía está pendiente el tema de Enemigos a las Puertas con nuestro compañero Sergio, que ya lo considero también un colaborador, y digo también porque hoy es un podcast muy largo, muy extenso, y casi diría que no ocupo yo la mayor parte del audio, que esto es una alegría para ti, reconócelo. ¿Porque soy muy cansino? Sí, soy muy cansino, ya lo decía mi madre, eres muy cansino. Bueno, a lo que iba. He traído por fin a Antonio, el colaborador que llevo anunciando desde hace mucho tiempo y que por la rutina diaria no pude hacer este primer programa con él. Antonio vive ahora en Lanzarote, si no me falla la memoria, y contactó conmigo que, bueno, pues había hecho una serie de trabajos con librojuegos, es conocedor de los librojuegos, y bueno, yo voy a cumplir dentro de nada, voy a cumplir 45 años. Yo creo que Antonio es de mi misma quinta, no estoy seguro, pero creo que es de mi misma quinta. Y ha vivido esa época dorada que vivimos los que nos enamoramos de los librojuegos, que como ya conté en su momento, bueno, pues que a mí me llegaban a cuenta gota, me llegaba alguna cosilla y pude rescatar algún libro. Todavía está pendiente el Reto Crucial, por cierto, de hablar de él. Y bueno, tienes un podcast por ahí también, los librojuegos que tengo en casa. Yo, personalmente, me dio mucha alegría que Antonio se ofreciera a hablar un poco de librojuegos. Pero qué casualidad. Qué casualidad, y lo verás en el audio, no quiero anticipar nada, pero hace muy poco estuve en Cinco Reinos, en un evento donde estuve jugando a una partida de rol, donde el máster, que creo que en el podcast anterior o en el anterior del anterior, pues informaba de qué había hecho un sábado en Cinco Reinos. El máster era Fernando Lafuente. Y conmigo estuvo Frank con Pluma y Pixel y un compañero autor que todavía no voy a nombrarlo, pero muy pronto tendremos noticias de él. Y bueno, pues tengo la suerte, por así decirlo, de haber participado en un juego que no conocía y que vienen de estos librojuegos que va a hablar Antonio. Es la casualidad, casualmente, además yo creo que incluso en el último momento se lo comenté a Antonio, ¿no? Cuando estábamos tratando y tal. Antonio me ha mandado un audio como presentación del programa, o sea, de su sección, por así llamarlo. No sabemos, no va a ser semanalmente lo que va a hablar Antonio, pero sí he pensado que una vez al mes o cuando él esté disponible lanzarlo, ¿no? Voy a intentar que dos semanas antes de lanzarlo, por lo menos ya ir un poco avisando de que va a venir la sección o las noticias de lo que nos quiera informar Antonio. Yo personalmente acabo de terminar de oír, bueno, acabo no, ya hace un buen rato que he oído el audio que nos mandó y he tomado notas, muchas notas, porque la verdad es bastante extenso, si es cierto. Se nota Antonio un poco nervioso también, y eso que no es la primera vez, creo entender, que salía en la radio, pero oye, siempre va con ese nerviosismo, ¿no? Yo, por ejemplo, ya estoy repitiendo palabras, personalmente no sé ni cuántas veces lo he dicho, y ayer mi compañero Israel me lo decía, escucha, también lo digo mucho, oye, escucha, y sí, y escucha, y tal. Pues que me repito mucho, y es lo que hay. Pero bueno, el pobre Antonio ha estado ahí, nos ha puesto un audio muy, muy chulo, y bueno, son 35 minutos, he podido recortar alguna cosilla que el pobre hombre estaba extendiéndose demasiado, y bueno, lo he recortado lo máximo posible, pero creo que era tocar el audio, tocarlo más, editarlo más, era ser un crimen, ¿no? Porque toda la información que nos va a dar Antonio a partir de ahora, pues impresionante, es increíble, y yo creo que, bueno, que lo escuches es lo mejor. Así que, sin nada, ir con más, no quiero extenderme más. Adelante, Antonio, el público es tuyo.
Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Antonio y bueno, Xavi, muy amablemente, me ha permitido que invada su canal para hablar de un tema que a mí me interesa muchísimo, que es el de los libros juegos. A ver, supongo que como todos los que han llegado a este canal interesados por ese tema en particular, que además Xavi habla de, bueno, sobre todo de juegos de rol, que creo que es lo que más le interesa, juegos de mesa bueno, y literatura fantástica, lo que es el podcast se anuncia más programa en el que se hablan de libros juegos. Entonces es un tema que a mí realmente me apasiona. Yo conocí los libros juegos cuando era un niño, gracias a mi tío, que me, bueno, como esa época no leía mucho. Bueno, el caso es que me presentó los Elige tu propia aventura. Como que sabréis que había como dos líneas, ¿no? Elige tu propia aventura, el globo rojo, que no se llamaba como tal, pero digamos que eran los libros destinados a un público joven adulto. O sea, lo que los británicos, bueno, no tengo claro si son británicos o estadounidenses, llaman young adult. Es decir, un público que no es ni muy niño ni muy adulto. Bueno, y ahí tenemos pues los clásicos como La Cueva del Tiempo, La Patrulla Espacial. Bueno, ahí son una cantidad de libros de esa serie enorme, algunos muy buenos y otros realmente malos. Cuando tuvo éxito esa serie, entonces el editor, los editores, bueno, de la empresa que se dedicaba a editarlo, decidieron sacar una línea más sencilla, que eran que en España se llamó Globo Azul, y que eran unos libros mucho más cortitos, pero que realmente capturaban lo que era el espíritu de Elige tu propia aventura. Es decir, que tomar decisiones y a ver qué es lo que pasa, cuando, es decir, cómo se va a desarrollar la historia. También hubo cosas malísimas, incluso desde el punto de vista de los niños. Esto dependía mucho de quién era el autor. Por ejemplo, R.A. Montgomery, que fue el editor de esta serie, escribió unos libros realmente horrorosos, malísimos, con todos los fallos y los vicios que se le achacan a las malas obras de Elige tu propia aventura. Que bueno, en otro momento podría hablar al respecto. Ya he dicho que yo empecé por ahí, por el Elige tu propia aventura, pero realmente lo que a mí me cautivó de este mundillo, del libro juego, fue la serie Lucha Ficción, que editó Altea allá por los años 80, traducciones de los libros que estaban, digamos, no escritos, porque escribieron muy pocos, sino patrocinados por Ian Livingstone y Steve Jackson. Fueron los autores del libro juego original, que fue el Hechicero de la Montaña de Fuego. Y bueno, yo tuve la suerte de que en ese momento, en esa época, pude tener un montón de esos juegos. No solo de los de Altea, sino de otras editoriales que también sacaban. Por ejemplo, la serie de El Cruzado. ¿Cómo? Es que no los tengo a mano. Crónicas del Cruzado. Quien la conozca sabe a qué me estoy refiriendo, ¿no? Luego también los juegos de Dragones y Mazmorras, los que eran un poco más infantiles. Y los que están más complejos, que necesitaban del uso de un dado, ¿no? Pero realmente a mí los que me gustaban eran los de Lucha Ficción. Y los tuve casi todos los 17 que se editaron en España. Luego, muchos años más tarde, se editaron en español dos libros más. Pero ya no fue por Altea. Me parece que fueron por Devir. Y también se reeditaron los libros de brujería, que en España se llamaron... Brujos y Guerreros. El caso es que, bueno, yo fui aficionado a este tipo de literatura hace muchos años, luego la dejé un poco de lado, pero luego, mucho después, la redescubrí, ¿no? Y entonces me empecé a interesar de otra manera, porque yo cuando jugaba estos juegos, generalmente pasaba olímpicamente de las reglas. O sea, a mí lo que me interesaba eran las elecciones y lo que me contaban. O sea, yo no hacía los combates. Además, Lucha Ficción tiene un sistema realmente, es muy malo el de destreza resistencia. Y de hecho, cantidad de autores que no comprendían de mecánicas de juego, hacían unos juegos muy malos por culpa de que hacían los combates muy difíciles, muy frecuentes, no los hacían progresivos, es decir, no iban aumentando realmente la dificultad, sino que lo hacían de repente muy difícil. O luego el mismo Ian Livingstone, que, o sea, por ejemplo, su juego más conocido es Laberinto Mortal, que a mí me encanta, o sea, me parece genial, pero desde el punto de vista del diseño, o sea, es malísimo. Tiene el problema de que estos autores concebían los libros juegos como un puzzle, porque, a ver, si un niño o un joven se compraba el libro, o sea, no podía leérselo una vez y ya está, ¿no? Tenía que plantear un reto, una complicación. Y además, como la narrativa es disyuntiva, bueno, no sé si es la palabra correcta, es decir, tú puedes leer una parte del libro la primera vez, pero la segunda vez puedes tomar un camino completamente diferente. Y claro, eso es uno de los aspectos positivos del libro-juego. Es decir, que cada vez que lees, vas a leer una parte diferente de la historia. Entonces, claro, los autores originales, o sea, tanto Ian Livingstone como Steve Jackson, insistieron mucho en eso. Entonces, lo que hacían era, en lugar de crear un juego que era una aventura, creaban un puzzle. Un puzzle que tenía una solución. Tenía una solución cuando era muy malo, cuando estaba mal diseñado. A medida que mejoraba el diseño, tenía más soluciones. Porque un libro-juego debería ser terminado satisfactoriamente la tercera, cuarta o como mucho la quinta vez. O sea, cuando te lo lees 10 veces y fracasas y no consigues terminarlo, el juego está mal diseñado. Simplemente. O sea, está mal. Está mal y es una cosa muy frustrante y no es nada divertido, porque lo bueno que tiene el librojuego es que te permite vivir una aventura personal, bastante personal. Depende de la complejidad que tenga el libro, ¿no? No es lo mismo una aventura de 100 secciones, va a estar muy limitada, con otra con que tenga 600, 800, que es la que tuvo la Corona de los Reyes, ¿no? El cuarto libro de Brujos y Guerreros, o luego ya más moderno, por ejemplo, Los Jinetes del Sol Oscuro, que es un juego que está escrito en alemán, pero que hace poco con un Kickstarter, consiguieron fondos para editarlo en inglés, y es un juego que tiene 1700 secciones, que es una exageración, una burrada, o sea, realmente hay... Yo no lo he leído, tiene que ser realmente complejo, el tema es que la cantidad de aventuras personales que de ahí salgan será enorme, gigante. Y bueno, realmente me he puesto a divagar, he hecho una introducción sobre libro-juego, pero yo realmente hoy venía aquí a hablar de una serie de libro-juego. Yo es lo que voy... La idea es esa, que yo cada vez que hable en el podcast de Chavengulo, yo voy a traer una serie de libro-juego, probablemente que no sea muy conocida, o por lo menos que no haya sido editada en español. Y sobre todo que sea interesante, por un aspecto o por otro. Entonces yo estuve hablando con él, le comenté de lo que iba a hablar, le pareció bien, así que bueno, pues ahora me voy a poner a hablar de una serie de libros juegos que se llama Fabled Lands, creo que se traduce como Las Tierras Fabuladas. Es una serie de libros juegos que fueron escritos por Dave Morris y Jamie Thompson. Ambos son escritores de fantasía y de libros juegos. Este creo que no es su único trabajo, ni mucho menos. Dave Morris ha escrito la serie de Critical Eve, que es maravillosa, estupenda. Espero en el futuro traerla aquí y hablar de ella. Y luego Jamie Thompson ha escrito The Way of the Tiger. Que, bueno, yo tengo los libros, pero sinceramente no los he leído. Por lo que he leído al respecto, o sea, opiniones de ella, es una serie estupenda. En España llegaron traducidos 4 libros. Y está ambientada en un Japón medieval. Es una mezcla de la era Sengoku. Bueno, la era Sengoku es a partir del siglo XVI, cuando Japón se unifica. pero luego también mezcla elementos del folclore japonés, parte de la historia real legendaria mucho más anterior, del siglo XIII, del siglo XIV, bueno, una historia, no me voy a extender sobre eso, ¿no? Pues vamos, que son un par de autores que son bastante buenos escribiendo libros juegos. Y vamos a ver en qué consiste Fallen Lands. Esto originalmente era una serie de 12 libros que transcurren en un continente ficticio, para variar, y digamos, se puede decir que es básicamente alta fantasía. La ambientación yo la compararía con Morrowind, o sea, el juego este de Elder Scrolls, o Morrowind, Oblivion, Skyrim. Supongo que quien está oyendo esto sabe a qué me refiero, ¿no? Digamos, es una edad media idealizada y fantástica, ¿no? Bueno, el proyecto consistía en lo siguiente: hay un mundo que está compuesto por masas de tierra, continentes. Al norte hay uno, al sur hay otro, hay mar en medio, luego islas enormes. El objetivo iba a ser escribir gran aventura en el que los libros están interrelacionados geográficamente. Por ejemplo, si tú estás en el sur de un continente, en un libro, ¿no? Imaginemos en el primer libro, si vas al norte, pues tú vas a ir viviendo, digamos, encontrando lugares, ¿no? Te vas a ir moviendo, tal. Entonces, cuando llega el libro tiene un límite. Entonces, cuando llegas a cierto punto, lo que te va a decir cuando saltes de sección, que diga, si quieres seguir al norte, en lugar de llevarte a una sección del propio libro, te pasa a una del siguiente. Se entiende, ¿no? Imaginemos que es una cuadrícula, entonces tú puedes moverte norte-sur, este-oeste. Cuando llegas a los límites del libro, pasarías a otro. Y la idea, como digo, era hacer 12 libros que iban a constituir un mundo completo. Entonces, ¿cómo se jugaba estos libros juegos? A diferencia de los libros de lucha ficción, que son los más conocidos, los lucha ficción, tú empezabas a leerlos y tenían un sentido. O sea, tú ibas a ir avanzando, tomando diferentes opciones, encontrando objetos, luchando, hablando con este, con el otro. Entonces, digamos que estaba como dividido en actos, pero tú siempre vas a avanzar hacia adelante, hacia un final. Entonces, si llegas al final, bien, o si no, mueres en el camino, bien sea por un fallo en tiradas de combate o por una muerte automática. En Fabled Land no es así, sino que se te pone el mundo delante, tú empiezas. Y depende del libro en el que empieces, te dan una pequeña introducción. Y después de esa introducción, bueno, tú te haces el personaje y te mandan una sección. Y entonces tú haces ya lo que quieras. Es pura aventura. Y entonces, los libros tienen... Mira, ahora mismo tengo delante el primer libro que se supone que es el más sencillo de todos. Pues tiene 679 secciones, que es una barbaridad, y como digo, es el primero. Los siguientes pues tienen un número parecido, aumenta, disminuye. Hace poco salió el séptimo, que no es el de los mismos autores, sino que se editó a raíz de un Kickstarter. Supongo que se ve lo que es el Kickstarter, y que tuvo éxito, y es un, bueno, es la continuación de esta serie, porque quedó inconclusa en el sexto libro. Después no se editaron más. Pues un autor lo ha seguido escribiendo, y es un libro que tiene ahora creo que son 1500 o 1600 o 1700 secciones. Una barbaridad, ¿no? Como cuando tú juegas a Fabled Lands, no vas a seguir el flujo de una aventura. Realmente la aventura te la haces tú. Tú cuando te mueves, como te digo, cambias de... O sea, puedes moverte... Pues ahora voy a un pueblo, ahora voy a una ciudad, ahora cojo un barco, ahora voy para arriba, para abajo. Y tú vas completando misiones, digamos. Es como juego de ordenador, un multimasivo de estos online, pero en solitario, ¿no? vas a jugar tú solo. Y vamos a ver, no solo realizas elecciones de si quieres ir por aquí, haz esto, si quieres. El libro tiene un sistema de juego. Tú al principio lo que te tienes que hacer una ficha, un personaje, y tiene una serie de características, ¿no? Puedes elegir, lo primero que puedes hacer es elegir una profesión. O sea, como digo, esto está ambientado en una edad media ficticia. Básicamente te vas a elegir a un personaje que es un arquetipo de juego de rol fantástico, pero más sencillito, ¿no? Tú tienes varias habilidades, como digo, que es, por un lado, la carisma. Carisma lo que te permite es hacer amigos y convencer a gente de hacer esto o hacer lo otro. Luego el combate, porque el juego obviamente tiene combate. Vas a encontrar enemigos y vas a tener que... o vais a dar palos, ¿eh? Luego está la magia, que es la capacidad de realizar hechizos, entre otras cosas, o resistirlos también. Luego la santidad, que es la característica de, bueno, es el, como la sabiduría y la pureza. Luego el scouting, que scouting es algo así como la exploración, pues, ¿qué significa eso? Y luego thievery, que es el latrocinio, o sea, todo lo que son las habilidades como de robar carteras, abrir cerraduras, etcétera, ¿no? Se entiende. Luego también tienes la estamina, que es algo así como la resistencia, son los puntos de vida. O sea, cuando luches o cuando caigas en una trampa, vas a perder puntos de estamina. Cuando llega a cero, estás muerto. Y también se pueden recuperar, ¿no? Y luego hay una cosa que es el rango, que es, digamos, el prestigio y la experiencia que tiene real, que tiene tu personaje. Porque tú, a medida que realizas aventuras, vas a subir de nivel. Subir de nivel es importantísimo, sobre todo porque te va a aumentar los puntos de vida y la capacidad de defensa en los combates. Bueno, básicamente esto es lo que es el personaje. Entonces, yo he mencionado las habilidades: carisma, combate, magia, sentido, tal. ¿Para qué sirve esto? Bueno, tú tienes una puntuación que está determinada desde el principio, depende de la profesión que tengas, ¿no? Por ejemplo, un guerrero va a tener mucho en combate, poco en magia, algo en carisma, algo en santidad. En cambio, un vago va a tener un montón en magia, poco en combate, y bastante en exploración, ¿no? O sea, hay una gran diferencia en función del tipo de personaje que elijamos. Entonces, cuando nosotros juguemos al juego, en gran cantidad de ocasiones, vamos a tener que hacer una prueba en la que enfrentamos nuestra habilidad. Por ejemplo, si queremos robar, pues tendremos que hacer una tirada de thievery, ¿no? Si queremos lanzar un hechizo o resistir un hechizo, pues tendremos que tirar magia. ¿Cómo va esto? Bueno, el juego nos plantea una dificultad que es un número. Imaginemos que es 8. Entonces, todas las tiradas consisten en tirar dos dados de 6, y si superas el número del reto, lo consigues. Si no, no lo consigues. Si lo consigues bien, si no lo consigues, pues o pierdes vida, eres maldito. Bueno, básicamente o pasan cosas buenas o pasan cosas malas, ¿no? Y el combate es, pues, bastante parecido. O sea, tú vas a tirar dos dados, lo vas a sumar con tu habilidad de combate más las armas que tengas, que te den bonificadores, porque tanto las armas como las armaduras nos van a dar pues un +1, un +2, un +3, habilidades especiales, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes una estamina, los personajes no jugadores, digamos, con los que te enfrentas también tienen una estamina, entonces tú vas a hacer un ataque. Tienes que superar su defensa, que te viene especificada en el libro, y luego el enemigo va a atacarte a ti, tiene que superar tu defensa. Por cada punto que superes defensa, uno de los personajes pierde vida. Cuando llega a cero, está muerto. Es bastante sencillo, ¿no? Bueno, peculiaridades que tiene este juego respecto a otros. Bueno, que hace un uso extensivo de las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Bueno, en lugar de preguntarte si te ha ocurrido esto o te ha ocurrido lo otro en el transcurso de tus aventuras, a ti cuando te pasa eso, te van a dar el texto, te va a decir, apunta esta palabra. Entonces tú la apuntas. En otra parte del mundo, es posible que te diga, una de las opciones sea, si tienes esta palabra, pasa a tal sección. Si no la tienes, pasa a la otra. Es un sistema que a mí me parece muy interesante porque ahorra un montón. Es decir, cada vez que tengas que seleccionar, no tiene que el libro no tiene que explicarte qué es lo que estás seleccionando, sino que cuando ocurrió tal evento, te lo explican y te dice, y aparte de esto, apunta la palabra ancla. Y tú tienes la palabra ancla, ¿no? En el futuro a lo mejor el juego te va a preguntar, si tienes la palabra ancla, pasa a tal sección. Y tú coges y pasas. Como digo, es una manera de ahorrar explicaciones y también de ocultar información. Porque no es lo mismo que te pregunten, tú has estado en el templo de tal y hablado con no sé quién y que te ha dicho que vayas a no sé dónde para hacer no sé qué historia. No, en lugar de eso, te ponen la palabra y ya está, ¿no? Y bueno, ¿y qué más? Otra cosa interesante que tienen estos libros juegos es que hay secciones en las que al lado del número viene una casilla, un recuadro, digamos. Entonces, tú cada vez que entras en el recuadro, el libro te lo va a decir, la tienes que marcar esa casilla. Puede ser un recuadro o varios. Eso para lo que sirve es para llevar el paso del tiempo en el mundo, que es una cosa que cuando yo lo vi me pareció impresionante. Digo, joder, que en el mismo lugar puede pasar una cosa antes o puede pasar una cosa después. E incluso cuando son varios recuadros, puede ser un evento grande, un evento mayor. O sea, tú a lo mejor cada vez que llegas a una ciudad, tienes que marcar las casillas, ¿no? Y la marcas y haces tus historias, lo típico de los juegos de los juegos de rol, que si voy a la taberna, que si voy al mercado, que si esto, aquí, allá, al templo de no sé quién. Pero eso son las primeras veces. Cuando marcas todo, ocurre un evento mayor. El evento mayor puede ser, ahora estoy pensando en el primer libro, que hay una invasión, porque hay un usurpador que quiere expulsar al rey, o sea, ponerse en su lugar, y entonces hace un ataque contra la ciudad, mata al rey y se pone él. Entonces, a partir de ese momento, cuando llegues a esta ciudad, va a estar usurpada, ¿no? O sea, tiene en cuenta el paso del tiempo, que es una cosa bastante impresionante, teniendo en cuenta, o sea, esta serie de juegos empezó a hacerse en el 95. Bueno, el tema, hay que jugar para darse cuenta de eso, ¿no? Luego, por otro lado, los libros tienen un sistema de eventos aleatorios. Cuando te mueves de un punto geográfico a otro, en las que te pueden asaltar bandidos, te puede picar una serpiente, te pueden tomar los pueblerinos pueden pensar que eres un asesino, te confunde con otra persona. Bueno, eso tiene una serie de consecuencias, ¿no? Luego también Puedes invertir dinero, o sea, en aventuras comerciales, ¿no? Entonces, bueno, es un sistema muy sencillo. Tú haces una tirada de dados, entonces cuanto más alto saques el número, pues mejor para ti. ¿Qué pasa? Que durante la exploración del mundo, tú puedes haber aprendido ciertas palabras especiales, ¿no? De estas que tienes que apuntar. Y a lo mejor eso te favorecen. Por ejemplo, tienes la palabra almanaque. Pues eso quiere decir que tienes conocimiento sobre un producto agrícola, cómo funciona la exportación y la importación. Y entonces, si vas a invertir en eso, pues tienes más posibilidades de obtener dinero. Porque puedes tanto duplicar, perderlo todo o quedarte igual. Entonces, bueno, esto pues hace que te anima a que explores el mundo, que aprendas sus secretos y que te aproveches de ellos. Luego también puedes comprar inmuebles, o sea, una casa, donde puedes guardar cosas, objetos, porque tienes una cantidad limitada de objetos que puedes llevar, que puedes cargar, ¿sabes? A diferencia de, bueno, juegos de rol, bueno, juegos de rol, juegos de ordenador. Estoy pensando en Elder Scrolls, que puedes llevar a lo mejor encima tres juegos de armadura, tranquilamente. Y bueno, como eres fuerte, pues los puedes llevar. Pues valen. Y nada. Como digo, bueno, están los seis juegos originales, o sea, los seis libros originales, más un séptimo que salió hace poco, que es de otro autor y también de otro ilustrador. Entonces, cada libro posterior supone, digamos, nuevas aventuras, un nuevo escenario y también un aumento de dificultad. Es decir, esta serie está pensada para que empieces en el libro 1 y vayas aumentando de nivel. En el libro te explican cómo se aumenta de nivel, ¿no? Cómo aumentas tu rango y tus puntos de resistencia. Y que vaya sucesivamente pasando al libro 2, al libro 3, al libro 4. Por cierto, hay un libro que es un mar, digamos, y que sirve de punto de conexión con varios puntos del mundo, ¿no? O sea, desde ahí puedes, si navegas, imagínate, hacia el oeste, pues vas a un número. Si navegas hacia el este, vas a otro número de libro, refiero, ¿no? Y como digo, lo que son los escenarios cambian. Por ejemplo, en el primer número es como digo, un mundo así medieval, muy por encima, porque realmente literariamente los juegos los juegos los libros están un poco en los huesos, ¿no? O sea, a ti te van a. En las secciones te van a hacer una explicación muy somera. Realmente está muy basada en la exploración. Pero no te van a decir, pues, en el reino de no sé quién hay una casa real, que no sé cuánto, que no sé qué. O sea, no. O sea, eso digamos que te lo tienes que imaginar tú, ¿no? Pero quiero decir que hay una ambientación así muy general. Por ejemplo, en el primer libro, digamos que es un reino medieval en el que va a ocurrir una usurpación, van a expulsar al rey, y entonces ese es el tema general, ¿no? O sea, tú te puedes poner de parte del usurpador o el hijo del rey al que han asesinado. Luego, en el siguiente libro, ya es diferente. Es una tierra en la que al sur, bueno, no digo precisamente al sur, pero en una parte hay ciudades civilizadas, digamos, y a medida que te alejas de ellas, el territorio está cada vez más inexplorado. Hay ciudades perdidas, tumbas, bueno, misterios, posibilidades para que tu personaje, que es el que llevas, pueda, bueno, vivir aventuras, hacerse rico, conseguir objetos. uno se hace la idea, ¿no? Luego en otro libro está más bien relacionado con el mar. Ahí, por ejemplo, necesitas un barco, vas a moverte de isla en isla, o sea, la ambientación es completamente diferente. Y bueno, otro está basado en el Japón feudal. Bueno, otro, por ejemplo, el último que ha salido está... Ese ya no me lo he leído, lo tengo pero no he leído. Pero está inspirado en lo que es la América precolombina. Una América precolombina fantástica que realmente no existió, ¿no? Pero que tiene ese tema de fondo. Eso me gusta bastante de Fabled Lands, que te cambia el tono a medida de que cambia de un libro a otro, además de la dificultad. ¿Qué otra cosa? Las ilustraciones de los libros de los seis primeros son de Russ Nicholson, que fue el artista del libro juego de lucha ficción original, el hechicero de la montaña de fuego. A mí me gusta mucho, me gusta bastante. Creo que maneja la tinta estupendamente bien. Es muy muy efectivo. Depende de lo que esté ilustrando, es mejor o peor, pero realmente tiene ilustraciones muy muy impactantes, ¿no? En toda su obra. Y bueno, y pues nada más, porque estoy viendo que llevo más de media hora hablando, que yo tenía dudas de si iba a conseguir hablar durante 10 minutos, aunque supongo que como titubeo tanto, se ha hecho esto un poquito más largo, porque yo realmente, cuando contacté con Xavi, yo lo que pensaba era que íbamos a hablar los dos, iba a ser un diálogo, ¿no? Yo realmente no estoy acostumbrado a hablar solo. Entonces, bueno... A lo mejor esto se ha hecho... Ha resultado un coñazo. Si es así, bueno... perdón, aunque supongo que si eso ha ocurrido... a quien le parece no ha oído hasta ahora. Y si no, pues nada, espero que te haya resultado interesante. Vamos a ver, ¿qué pasa con Fabled Lands? Bueno, es un libro... es una serie de libros que empezó a editarse en el 95... pero están reeditados. Además en dos formatos. Está el libro de bolsillo, que es un tamaño, pues eso, de bolsillo, parecido a... tiene las dimensiones de los libros de lucha ficción. Y luego hay la versión grande, digamos, es como tiene un tamaño... no estoy seguro, no llega a un A4, pero es bastante grande, resulta mucho más cómodo para usarlo para jugar, ¿no? Porque vas a tener que estar de un lado para otro. Y además, si se usa mucho, pues no se va a desencuadernar tan fácilmente como un libro de bolsillo. Estos libros se pueden comprar en Amazon y también en Book Depository. Yo tengo predilección por Book Depository porque no te cobra gastos de envío, ¿no? Pero es que es mejor aún. Resulta que alguien hace años hizo una aplicación, un programilla, para jugar a los seis primeros libros en el ordenador, gratis, y encima tiene el permiso de los autores. O sea que si quieres probar esta serie de libros juegos, pues mira, escribe. Bueno, lo mejor es que te metas en el blog de Fabled Lands y que busques hay una sección en la que pone jugar a Fabled Lands con la aplicación, no sé qué historias, ¿no? O pon app Fabled Lands. Te va a llevar a una página que se llama SourceForge, que es un repositorio de programas de ordenador y aplicaciones que están subidas. Además, es todo gratuito. Y te lo puedes bajar de ahí. Además, la aplicación te hace todos los cálculos automáticamente. Solo tienes que pinchar el número de la sección, te lleva de un sitio a otro. Es una maravilla. Yo realmente es lo que utilizo cuando juego. Y es fantástico. O sea, los combates son... Te los hace en un momento. Y te puedes centrar en lo que es la narrativa, en la aventura, ¿no? Lo malo es que no tiene las ilustraciones incluidas, hay que buscárselas aparte. El tema es que yo no las he encontrado. Así que si alguien sabe dónde puedo conseguirlas, los archivos de imagen, y lo deja en el escrito en el blog, pues se lo agradeceré muchísimo. Bueno, y nada más. Me dejo bastantes cosas respecto a esta serie, ¿no? Pero bueno, da igual. Al quien le interese, que juegue, que le dé caña, que además lo puede hacer gratis. Si es un coleccionista, puede conseguir los libros. O si no, jugar gratuitamente. Echa el tiempo que quiera. Y pues nada más. Voy a cortar el rollo aquí. Y bueno, espero en el futuro volver a aparecer y hablar de pues otras series de libros u otros libros particulares que me han interesado, que me han gustado, para que, bueno, pues para darlos a conocer. Pues muchas gracias y hasta luego.
Muchísimas gracias, Antonio, por esta información. He tomado varias notas por aquí del audio y que voy a buscar y demás. Es impresionante la información de Fabletlands. Yo ya lo conocía, ya te digo, desde un principio que lo conocía, porque ya había me había informado un poquito por Fernando Lafuente, que nos trajo el manual de rol, pero en inglés, y estuvo más o menos orientándonos de qué trataba el mundo, etcétera, etcétera. Y que, bueno, tiene muy buena pinta. Aquí tienes las formas de contactar conmigo, la web, xaviangulo.com. El email, xaviangulo@xaviangulo.com. El Twitter y en Instagram, @xaviangulo. Y en Facebook, me puedes encontrar como Xavi Angulo Autor, todo juntito, ¿eh? Xavi Angulo Autor. Nada más. Que pases un buen fin de semana. Y si tienes algún comentario, alguna sugerencia o quieres colaborar como ha hecho Antonio, por favor ponte en contacto, ya tienes los medios para contactar conmigo. Y nada más. Hasta pronto.